Daniel Arapiles. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Paco. ¿Cómo?
Encantado de saludarte.
Muchas
Si me
gracias.
permites que te tutee, y enhorabuena.
Bueno, el mérito no es solo mío. Hay mucha gente que ha estado luchando también a mi lado.
Jo, ya me imagino, ya me imagino. ¿Cuántos
Sí,
años tienes?
44.
¿Cuántos días has estado ingresado?
45.
45 días, o sea que fuiste de los primeros en padecer el coronavirus, ¿no?
Sí, empecé a encontrarme mal el día 2 de marzo. Y a pesar de, bueno, de llamar al teléfono que nos dieron desde el ministerio para hablar de los antecedentes, bueno, pues no valoraron que en ese momento fuera una persona de riesgo, puesto que apenas había casos en España, no en Madrid. Pero llegó un momento
¿Qué sentías los primeros días? ¿Lo de la tos y la fiebre y eso?
sí, sobre todo la fiebre y el cuerpo muy pesado, pues un poco los síntomas de lo que es una gripe común. Incluso cuando bajé al médico de mi centro de salud, pues así lo valoraron. Me hicieron una exploración, pues con el estetoscopio que te suelen mirar los pulmones y todo. Y bueno, pues así lo valoraron: paracetamol, reposo y para casa.
¿Y cuántos días estás en casa hasta que al final te ingresan?
Una semana.
Una semana.
Una
O sea,
semana.
hacia el 9 de marzo,
El 7, 7.
el
Del
7.
2, sí, más o menos. El 7 me dio tal ataque de tos que me caí al suelo. Y ya, pues, tuve que hacer caso a mi hija de 12 años, que se puso a llorar y empezó: papá, así no puedes estar. Mi mujer ya me cogió y me dijo: te llevo al médico, te llevo al hospital ahora mismo, urgencias. Y lo último que recuerdo en urgencias es llegar con un cuadro de 84 de saturación de oxígeno en la sangre
Es que por debajo de un
y
95 es peligroso. ¿Qué tienes? ¿Una hija, has dicho? Una.
una hija de 12 años, sí.
Ajá.
Más sensata que yo.
O sea, entras fatal. ¿A qué hospital
Fatal.
acudiste?
Al hospital Quirón de aquí en Alcorcón.
En Alcorcón. Y ya inmediatamente de urgencias, ¿a planta primero o ya directamente a UCI?
A
¿Cómo?
UCI, a UCI.
¿A UCI?
Sí, muy grave. Le dijeron a mi mujer que si me quedo un día más en casa, no lo cuento.
Dios mío.
Sí.
Al llegar a UCI, ¿ya te sedan y pasas a estar en coma inducido o cómo es?
No, el coma inducido fue al día siguiente, pero yo prácticamente no recuerdo ya nada una vez que entro en la UCI. Mis recuerdos son muy 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 vagos, o sea, no recuerdo como mucho decirle al PIN del trabajo a mi mujer para que hablara con los compañeros y poco más. Y al día siguiente la tuvieron que decir que me inducían el coma porque estaba muy mal, muy mal.
Y a partir de ahí, más o menos día 8, 24 días en coma.
Eso es. Con dos neumonías, una infección, algún fallito de algún órgano, una traqueotomía que me tuvieron que hacer y ahí peleando mi cuerpo. Bueno, también voy a decir que yo no tengo ninguna patología. Yo
Claro, tú no eras de riesgo porque no tenías ni. Eres un tío que hace ejercicio, ¿no?
hago ejercicio no habitualmente, suelo ir al gimnasio bastante regular.
No tienes edad de riesgo, 44 años,
Nada, ni antecedentes, ni
ni
patología, ni
diabetes, ni
nada.
fumador, ni nada
Nada.
que pudiera
Bastante
complicarlo.
sanete.
Ya, joder. Digamos que solo recuerdas vagamente que te metieron en UCI. Digo, hasta que te despiertas del coma o te despiertan del coma.
Sí, me van bajando un poquito la sedación. Intentaron un par de veces bajarme la sedación, pero me dio una infección y tuvieron que volver a inducirme.
¿La traqueotomía cuando te la hacen?
En la traqueotomía, pues
En los últimos días para despertarme, para hacer la
sí, en
prueba.
los últimos días para despertarme y poder darme también un poquito
El día 19 19 días después, me
sí,
dijeron.
que tengo aquí mi sopladora, que
Sí,
es la
no. Claro,
que
si
lo.
es que tú eso lo has tenido que preguntar, no lo sabes, ¿no? Porque no tienes
No, no, no,
nada,
no, yo
ningún
no me he
recuerdo,
enterado de
ni un
nada.
sueño vago, ni nada, ¿no?
Yo recuerdo perfectamente un montón de cosas que he soñado, pero muchísimas.
¿Ah, sí?
Impresionante. No te puedes hacer idea, Paco. Todo lo que tengo en la cabeza, que voy a intentar escribirlo y soltarlo. Lo hablaba con mi familia, con un poquito con una psicóloga.
¿Pero todas cosas incoherentes o no?
Bueno, hay cosas incoherentes, pero yo creo que en el peor momento, pues yo sentía mucho la fuerza de mi hija, una imagen de ella, ¿no? A mi lado, como si fuera una foto. Y aunque parezca surrealista, un par de veces durante el coma, a mí me decía alguien, bueno, una especie de, lo voy a contar así, ¿no? Porque es lo que yo he vivido, una especie de piedra que hablaba así como muy erudita, diciéndome, tu tiempo ha pasado, estás muerto.
Joder.
Tírate por aquí, que tienes que volver a nacer. Y yo gritando que no, que yo de ahí no me iba, que yo tenía que pelear y ver a, y volver a ver a mi hija. Y eso lo tengo clavado, clavadísimo. No se me quita de la cabeza el de que me digan que estoy muerto y yo peleando que no, que estoy con mi hija. Luego hay cosas ahí de como de sueños, de cosas más surrealistas que, bueno, porque no tienen mucho sentido. Pero lo que más tengo clavado es pelear por mi pequeña, ¿no? Que yo no me iba de este mundo sin, sin ver a mi hija.
Joder, igual es una tontería que te pregunto. ¿La piedra era deforme? O sea,
no, era una como forma redonda definida, con una boca. Sí, no te lo sé describir porque no lo recuerdo exactamente, pero era como redonda, como una boca, y en una sala blanca. Y me decía que me tenía que ir, que, y dije, si tú ya estás muerto, me decía, tienes que seguir.
¿Y el primer recuerdo después del coma, lo tienes claro o está
el
ahí?
El primer recuerdo después del coma, cuando me despiertan, sí, que, que me querían matar, socorro, socorro, sacarme de aquí.
¿Te despertaste diciendo eso?
Sí.
Y eso, pues, estarías bajo los efectos de la sedación, pero te acuerdas de haberlo dicho.
Sí, tuvieron que llamar a mi mujer, ponerme el vídeo, una videollamada de ella. Y bueno, ya calmarme un poquito porque yo estaba muy muy alterado. Cuando me desperté no estaba muy alterado, pero vamos, la sedación. Yo pensaba que era como un mono de feria que estaban experimentando conmigo.
Ay, pobre. ¿En los 24 días del coma tu mujer pudo pasar alguna vez a verte, aunque fuera de lejos?
No, los primeros días sí, porque todavía no estaba el confinamiento. Entonces ella me vio en el peor momento. Luego ya la poca información que tenía era el informe diario que le daban los médicos. Entonces, bueno, pues... Yo también un poco resaltar que esto, aunque yo he sido el que la ha sufrido directamente, pero toda la gente que estaba a mi alrededor, ¿no? Pues mi mujer, pues la familia, son los que realmente lo han pasado mal. Porque son los que me han visto día a día, pues con esos informes, ¿no? Que a veces eran muy pesimistas y te decían que hoy ha sido un día muy malo, no le baja la fiebre.
No.
A ver qué pasa.
La angustia nos la imaginamos. Lo que no somos... tan capaces de imaginar es lo que pasa por la cabeza del que se acaba de despertar de un coma, digamos, que plenamente consciente, o sea, darte cuenta de las camas que había en la UCI, cómo estaba la situación.
Bueno, era como un box, yo estaba encerrado. Ajá. Entonces, pues bueno, las enfermeras entraban, limpiaban, me daban pues la medicina que me tenían que dar.
¿Cuándo eres ya plenamente consciente de todo? O sea, ya sabes que se te ha pasado el colocón de la sedación y tal. ¿Un día tardas o así? O...
No, yo creo que algo más de un día. Desde que me despiertan hasta que me doy cuenta, pues a lo mejor 3 o 4 días.
Cuando te despiertas, ¿respiras ya normal? O sea, ¿ya no tienes la traqueotomía o sí?
No. Yo me despierto con la traqueotomía todavía. Me siguen poniendo pues las proteínas a través del tubo. Pero... estuve 3 días en la UCI y...
O sea, hasta que te pasan a planta, desde que te despiertas del coma, otros 3 días más todavía en UCI.
Sí, hasta que se cerró un poquito más la traqueotomía y ya en la UCI me dieron mi primer yogur, que me supo a gloria.
¿Ahí tenías dolores cuando te despiertas y eso? ¿O estabas
no,
más o menos bien?
No, porque yo ahí no sentía el cuerpo. Solo podía mover la cabeza y un poquito los brazos. No me sentía.
Por cierto, ¿sabes con qué te han tratado para curarte?
Bueno, en parte con me dijeron que hubo un momento que me trataron con el VIH.
Ah, con el retroviral del VIH, sí. Que ha funcionado o está funcionando en algunos casos.
Y un retroviral y alguna cosita de esas, sí.
¿Y qué día vuelves a ver a tu mujer y a tu hija?
Pues el viernes, este viernes.
Ah, o sea, luego en los días de estar en planta tampoco te han podido ir a ver.
No, imposible, estábamos todos, está todo cerrado. Es más, cuando mi mujer me vino a buscar, yo estaba en la habitación, digamos el reencuentro, ¿no? Yo estaba en la habitación y de repente la oigo hablar. Entonces salí corriendo corriendo, como buenamente podía, ¿no? Porque yo estoy bastante débil.
Sí, todavía estás, has perdido muchos kilos. Otro día hablamos con un paciente que había perdido no sé cuántos kilos también.
Pues he perdido casi 20 kilos.
¿20 kilos?
Sí.
¿Cuánto pesabas?
Yo pesaba casi 100. Yo pesaba casi 100, mido un 85 y bueno, pues como hemos dicho antes, un poquito carne de gimnasio, ¿no? Como decía un compañero mío de trabajo, hormonado.
¿Y va a buscarte
bastante
tu mujer?
Grande, ¿no? Bastante
y
fuerte.
¿Va a buscarte tu mujer sola o con tu hija también?
No, mi mujer sola. Ajá. Porque tenían que que ponerse bastantes protecciones para poder verme, y aún así me veía a través de la ventanita.
O sea, ¿no la pudiste dar un abrazo en ese momento?
Ah, no, bueno, cuando vino a buscarme, sí. no pude. Estaba como a 5 metros en la zona de la recepción, entonces en el control de enfermería yo abrí la puerta, nos miramos y nos echamos a llorar como dos niños. Y claro, le decían, no, tenemos que esperar el protocolo, que venga el médico, espérate. La mandaron a la sala de espera y los dos como tontos mandando los mensajes, estamos a 5 metros, estoy deseando verte. Y cuando ya la dejaron entrar, pues nos tuvieron que dejar solos porque nos deshicimos en un abrazo y unos llantos, pues impresionante, impresionante. Bueno, he vuelto a nacer, Paco.
No, joder, ya me imagino que se me está poniendo la carne de gallina. ¿Vas a casa y puedes abrazar a tu hija o por temor a contagiarla no te atreves?
No, yo en cuanto llegué a casa, pues me hicieron un pasillo aquí todos los vecinos del barrio. Empezaron a aplaudirme, yo empecé a llorar. Y cuando aparcó mi mujer el coche, mi hija estaba en la puerta, salió corriendo y me agarró del cuello y me sacó del coche prácticamente, la pobre, de las ganas que tenía de verme. Y bueno, incluso mis sobrinos que estaban aquí, pues todos ahí en la puerta de la calle, pues abrazados y llorando, pues de la emoción, ¿no? Con todos los vecinos aplaudiendo.
Los que somos padres solemos decir que el momento más feliz es cuando nace tu hijo, pero igual el momento más feliz de tu vida es cuando te vuelves a abrazar ahí a tu hija, ¿no?
Bueno, impresionante, impresionante. O sea, no lo puedo explicar con palabras. Yo ya le he dicho a toda la familia, incluso a mi hija, que estoy vivo por ella. Estoy vivo por ella.
Oye, ¿y en qué momento tienes constancia de lo que está pasando en España? Porque claro, tú cuando entras en la UCI no hay la crisis esta. O sea, tú entras porque estás tú malo. ¿Y en qué momento te dicen, no, que está España en estado de alarma?
Pues cuando subo a la habitación, que ya tenía una televisión, pues la encendí y vi al presidente del gobierno diciendo que no sé cuántos días más de confinamiento. Y yo digo, ¿pero qué coño leche se está pasando?
O sea, no tenías ni idea.
Ni idea. Yo me dormí en un país libre y me desperté en un país encerrado.
¿Ahora te demandan medicación para estar como estás todavía debilucho o no?
Bueno, tengo medicación, lo que es la heparina, pero como me puedo mover poco, me la tengo que pinchar para evitar algún tipo de trombo.
Claro.
Y tengo una herida de haber estado tanto tiempo tumbado, una escara, que me tienen que seguir curando. Y bueno, tendré que ir al centro de salud a que me hagan una cura mañana por la mañana.
Cuando te has dado el alta, se supone que te hicieron el test y ya has dado negativo.
Sí, yo antes, incluso ya bastante, una semana y pico antes de salir, me hicieron el último test y ya hay como 2 o 3 negativos.
Ah, vale. Perdona la paletada, ¿una traqueotomía deja, cómo se tapa ese agujero ahí en la garganta?
Bueno, pues ahora mismo, si me vieras, pues tengo una costra y cuando trago, pues la nuez como que se mete para adentro. O sea, yo trago y aparece como un pequeño agujero, hueco, no agujero, un hueco hacia adentro, se mete hacia adentro lo que es el cuello.
¿Te duele? ¿Al tragar, no, al beber, al comer? ¿Molesta?
No, molesta.
¿Y yo, qué te dicen? ¿Que eso se pasa?
No lo sé, no me han dicho nada.
Me has preguntado, ¿no?
Bueno, en teoría me han hecho una ecografía y está todo correcto. Me han mirado entero los pulmones, el corazón, y en teoría estoy todo bien. Lo que estoy es, pues muy, sin ningún tipo de musculatura. Entonces, yo salí siendo de la UCI, salí siendo un bebé de 80 kilos.
Claro, es que igual de los 20 kilos que has perdido, de masa muscular has perdido unos cuantos.
Pues prácticamente todo. Mi mujer me pellizca como sorprendida, ¿no? Me toca y me dice, pero si es que es todo pellejo.
O sea, los cuádriceps de la pierna, por ejemplo, no los tienes dibujados, claro. Eso se pierde inmediatamente. En cuanto no...
Todo está todo flácido, muy blando, no tengo musculatura. Entonces me cuesta bastante, me duelen mucho las articulaciones, los tobillos, las muñecas. Pero bueno, tengo esa fuerza de voluntad de hacer a diario pues los ejercicios que me ha mandado el fisioterapeuta. Y bueno, pues nada, ahí un poquito todos los días para conseguir poder moverme un poquito mejor. No concierto evitando esos dolores, pero y quiero ser cada vez menos dependiente, ¿no? Que no me ayuden a subir escaleras, que pueda moverme con un poquito. Bueno, el primer objetivo que tuve cuando llegué a planta era que me quitaran el pañal.
¿Ah, sí?
Esto tenía clavadísimo.
Claro.
Yo quiero quitarme este pañal porque yo soy una persona grande. Entonces, yo no puedo tener esto aquí.
Claro, es como si te atacara la dignidad. Esas tonterías, sí, es verdad. No, yo creo que nos pasa a todos.
Sí, la mente, la mente cuando empiezo, lo que hemos dicho antes, cuando empiezo a tener un poquito de lucidez, pues quiero... Bueno, quería correr antes de andar y aunque me frenaban un poquito, Dani, tranquilo. Pero el primer día que vino el fisioterapeuta le dije, enséñame a ir al baño, a levantarme y a sentarme en el baño, porque yo no puedo estar llamando para que me vengan aquí a cambiarme un pañal.
Pues que te parecerá todo mentira, todo lo que te ha pasado, todas las pesadillas o sueños o imaginaciones que hayas tenido, es que es increíble, claro. Es que está para escribir un libro, no me extraña que lo quieras.
Voy a intentar escribir algo y bueno, yo qué sé, primero para soltarlo y tenerlo por escrito. Y bueno, pues dicen que estas cosas pues dejan alguna secuela, intentaré hablar con algún especialista, algún psicólogo, para procesarlo y entenderlo y que no me deje nada ahí, ¿no? Ningún resto.
Ajá. ¿En qué trabajas, Daniel?
Yo soy comercial de productos de piscina y también tengo que decir que la empresa se ha portado genial conmigo, ¿no? Mi director general, Víctor Martínez, mi director comercial, Luis Calvo, ¿no? Gente que me ha llamado, que se han preocupado, todos los compañeros, me hicieron un vídeo, de los primeros vídeos que vi cuando empecé a estar consciente, fue de los compañeros de trabajo y cuando empiezas a ver las muestras de cariño de todo el mundo, te da un subidón grande y te ayuda a seguir, ¿no? Porque te das cuenta, bueno, te das cuenta y dices, joder, tan importante soy, que todo el mundo se está preocupando, están llamando, amigos, gente que hacía muchísimos años que al final se van enterando y bueno, pues están, me gustaría cuando pueda, pues bueno, ya se lo he agradecido a todo el mundo, pero yo creo que toda esa energía, ¿no? Unos, voy a rezar por ti, otros, voy a poner una vela, otros, pues yo creo en la energía y voy a poner tu nombre y apellidos y vamos a hacer algo espiritual para hacer lo que queráis, decía mi mujer, hacer lo que queráis.
Claro.
Cualquier cosita vale. Y ya creo que al final eso llega, de alguna forma, no sé, esa energía.
¿Cómo se llama la empresa en la que trabajas?
Kinikan, Productos Coupé.
Está bien saberlo para que sepan que es una empresa...
Es una empresa importante, de productos de piscina, nos movemos por toda España y estamos también un poquito a nivel internacional. Es una empresa muy familiar, se creó hace como 25 años en la adversidad también y bueno, pues los compañeros eso lo entienden y cuando tu director general, que su padre creó la empresa con otros socios, te llama, te da esos ánimos y te dice, tranquilo Dani, no pasa nada, tú no te preocupes, tú preocúpate en recuperarte y no te preocupes de nada más.
Ah, magnífico.
Joder, pues te calma. Bueno, soy tan tonto también que cuando me desperté yo estaba pensando, hay que hacer algo con la empresa de aquí, algo de marketing, porque esta gente se lo merece. Porque yo lo he pasado dormido mucho tiempo, pero el trabajo y el esfuerzo de estos sanitarios que lo están dando todo, bueno, Paco, no te puedes hacer idea, llorando con mi mujer, llorando conmigo, abrazándonos no porque no podíamos, pero estos chavales, no solo de donde estuve yo, de la Quirón, que son unos grandes, cómo se han portado, cómo subían a planta ahí los pobrecitos con toda esa parafernalia tapados, que sudando, Dani, ¿cómo estás? Pues un poquito mejor, pues... Le dije a una enfermera, por favor, tráeme una tijera, un corta uñas, que tengo las uñas de hace un mes que me las quiero cortar. Y la chavala lo compró con su dinero y me subió un corta uñas y una lima para que yo pudiera ponerme un poquito decente, ¿no?
Estamos hablando con Daniel Arapiles, recuerdo 45 días ingresado, 24 en coma y convencido, absolutamente convencido, que el amor por su hija, el no rendirse por querer volver a verla, es lo que le ha salvado. ¿Cómo se llama tu mujer?
Lorena.
¿La tienes por ahí?
Sí, la tengo aquí al lado.
¿Me la puedes poner, por favor?
Sí, por supuesto, te la paso.
Gracias, Daniel. Un abrazo muy fuerte. Nos alegramos muchísimo que la historia haya tenido final feliz.
Hola, muchas gracias. Te la paso ahora mismo.
Gracias, Daniel.
Hola, buenas tardes, Paco.
Hola, Lorena, encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Y tú?
Y yo. Y yo pues pasándolo francamente mal. O sea, al principio es como un jarro de agua fría cuando llegas con tu marido, que es, pues eso, lo que decía él, una persona sana, una persona joven, una persona sin patologías previas, y de repente llega y te dicen que está muy crítico y que no saben si va a poder salir y que tienen que entubarle y inducir un coma.
¿Cuántas llamadas recibías? ¿Una al día?
Sí. Al principio, la primera semana, como no había confinamiento, los niños seguían en el cole, y hasta que dijeron que ya no podíamos salir, a mí me han dejado ir al hospital dos veces. Podías ir de 12 a 1 y de 6 a 7. De 12 a 1 te informaban, te daban el parte médico, y de 6 a 7 solo pasabas a verle, lógicamente, a través de un cristal, ¿no?
Ya, ya.
Y luego ya, cuando ya no se podía salir, bueno, pues hay que entenderlo, era la situación, entiendo que era para no poner en peligro a los demás, y pues era una llamada al día y cuando podían, porque estaban, por desgracia, bastante atareados. Lo que pasa es que, bueno, pues entienden la situación que tenemos en casa de no poder verle, de no saber nada hasta que te llaman, y eran muy conscientes de ello, y la verdad es que han sido maravillosos, no, lo siguiente, o sea, muy humanos a la hora de comentar todo, hablar todo, bastante pausados, cariñosos, de les cuidamos así, le ponemos esto, le estamos haciendo lo otro para que no le salga las escaras, le limpiamos, o sea, han sido bastante, bastante agradables en ese sentido.
¿Eres creyente?
No, yo no soy creyente.
El otro día hablamos con un paciente que le pasó, no eran tantos días en coma, y decía, ni mi mujer ni yo somos creyentes, pero mi mujer, como es de Barcelona, rezó a la Virgen de la Moreneta. ¿Qué te ha ayudado en todos estos días?
Bueno, pues a mí me han ayudado varias cosas. Desde el principio, cuando la niña dejó de tener instituto, que fue ese miércoles, lo pasé bastante mal con ella. Estábamos las dos solas y ella, pues, la costó mucho, ¿no? Estaba bastante deprimida. Entonces yo, lo primero que se me ocurrió fue llamar a mi hermana y decir, necesito a mis sobrinos ya. Entonces, ella enseguida me dijo, tráeme la casa, y yo iba y venía, y la niña se quedaba aquí en casa con ellos. Y yo, lo que me ha ayudado mucho ha sido, pues, el estar acompañada. O sea, yo he hecho el confinamiento aquí en casa de mi hermana Silvia y de mi cuñado José, y el que mi hija estuviese entretenida con mis sobrinos a mí me ha ayudado mucho para salir adelante. Me ha ayudado mucho la gente. Había gente que me decía, es que no te quiero llamar tanto porque no quiero molestarte. Yo decía, es que nos moleste, es que sé que es gente que le estáis transmitiendo ayuda, energía, cariño, compresión, o sea, y luego eso sí, lo que decía Dani, ¿no? Hay mucha gente creyente, me acuerdo en concreto de, bueno, una persona, Antonio Julián, que es un compañero de mi marido, al cual estoy muy agradecida, que es bastante creyente, y yo le decía, tú reza toda tu comunidad, poner las velas que queráis poner, porque eso mal nunca va a hacer. O sea, a mí me transmitían toda esta gente mucha paz también.
Lorena, nos alegramos un montón de que haya tenido final feliz.
Muchas gracias.
Un beso para la niña y un abrazo muy grande para Daniel.
Vale, muchas gracias.
Encantado de haberlo conocido.
Adiós, gracias.
Y gracias a Luis Munilla, que ha encontrado esta extraordinaria historia. Seguimos.